Hola, bueno, a ver cómo queda esto porque he formateado el teléfono y yo creo que la he liado con la mitad de las copias de seguridad y una de ellas que me falta es la copia de seguridad de la configuración de Backpack. Pero bueno, en cualquier caso, hoy os voy a hablar de unos cambios que he hecho en los servicios que tengo alojados en casa, que algo os conté en algún sitio, me parece que en mi nuevo blog, y también que pues vuelvo a tener un Mac personal por razones pues que os voy a contar en este episodio y para propósitos que pues se me ocurren algunos, pero que ya os iré contando más adelante. Bueno, pues si escucháis desde el reloj el podcast de Jacobo Vidal Pascual, hace unas semanas pues habréis escuchado que tuvo bastantes problemas con el NAS y que estuvo 32 horas con sus servicios caídos. El NAS en general es un servidor que se vende con un hardware muy especial. Los discos duros no son discos duros normales. Están optimizados pues para un determinado acceso de un determinado tipo, que no voy a entrar en detalles porque no he leído lo suficiente recientemente. La memoria es una memoria que está diseñada para proteger datos y por lo tanto pues es una memoria más lenta, pero que tiene un control de integridad de la información. Es decir, tiene pues imaginaos, ¿vale? Por poner un ejemplo grosero y sobresimplificado, pero imaginaros que cada posición de memoria en tu memoria normal pues tiene 64 bits. Pues una memoria de servidor, una memoria con control de integridad, con sumas de comprobación, que se diría en inglés, pues tiene pues más bits para poder hacer esos dígitos de control que validen toda la información, y la controladora es diferente. Es decir, tú no puedes montar esa memoria en cualquier placa porque la controladora de memoria tiene que utilizar esas características y tiene que calcular y comprobar los dígitos de las sumas de comprobación. Es decir, cuando escribes en la memoria pues tienes que calcular y escribir esos bits adicionales, y cuando lees de la memoria pues tienes que comprobar que la información encaja con lo que esos bits, esas sumas de comprobación te dirían que está correcto. Esto, ya digo, es sobresimplificado. Probablemente esa memoria no tenga pues más bits por palabra, esté organizada de otra forma, pero os hacéis una idea de que esto no es la memoria que te compras en PC Componentes para meterle más hierro al PC de turno o al Mac antaño, porque ahora ya ni fu ni fa. Entonces, pues lo que le pasó a Jacobo fue varios errores en la memoria que tenía, creo recordar. Os voy a dejar el episodio en las notas del episodio, en cualquier caso. Y además, pues le comentaron que uno de sus discos duros estaba empezando a fallar, ¿vale? Además de, me parece que también tuvo algún problema con alguno de los discos NVMe que puedes poner en un NAS para hacer caché de lectura y escritura y que las cosas vayan más rápidas. O sea, al final, un NAS es un equipo que tiene un precio. No solo se trata de poner discos duros en RAID, sino que tiene más capacidades. Y pues claro, pues este hardware que tiene un precio pues más elevado que otro tipo de hardware de consumo o hardware para trabajar directamente, para ordenadores o equipos de tipo estación de trabajo, pues cuando falla y lo tienes que cambiar, pues el coste es también importante. Entonces, bueno, pues cuando las barbas del vecino es pelar, no alojes cosas en tu NAS, es lo que pensé, ¿no? Entonces decidí que tenía que mover mis cosas fuera, porque vamos a ver, el NAS lo usamos en casa para pues tener todas nuestras fotos, una biblioteca de contenidos, lo utilizamos para cosas familiares, ¿vale? Entonces lo que no me interesa es por autoalojar un par de webs y mi instancia de Mastodon, que al principio pues lo estaba, tenía pensado sacarlo de mi Raspberry Pi y meterlo en el NAS, en Docker, pues lo que pensé es que por hacer eso no quería reducirle la vida útil a un equipo que lo tenemos pues para otro tipo de cosas también, ¿vale? Entonces al final lo que decidí fue hacer el paso inverso, es decir, todo lo que ya tenía autoalojado en mi NAS, que era mi nuevo blog, gbisoce.com y algunos otros servicios, decidí moverlo afuera, pero en vez de seguir apilando cosas en mi Raspberry Pi y comprar más Raspberry Pis, pues decidí también consolidar todo lo que podría tener en mis tres Raspberry Pis, una haciendo el proxy inverso y las otras haciendo, pues llevando cada una pues, un tipo de carga, pues decidí consolidarlo todo en un mini PC. Entonces ahora mismo tengo un mini PC que es un i3 de 13ª generación con 1 TB de disco, de almacenamiento de estado sólido y 32 GB de RAM. Un i3 porque pues obviamente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y no me paré a comparar los N100 y tampoco me paré a investigar toda la nomenclatura de procesadores más allá de los que ya conozco. De hecho estuve mirando AMD Ryzen y demás, pero al final pues vi pues una configuración que tenía un cierto descuento y me tiré a por él. En general es un equipo más que suficiente para lo que quiero hacer y además los Intel de 13ª generación tienen un rendimiento un consumo en reposo ridículo. Llega a los 5 vatios. De hecho, esta configuración, que no tiene discos mecánicos, cuando mis servidores no están sirviendo nada, por la razón que sea, y no hay nada que esté usando, al no tener que girar ningún disco mecánico, pues el consumo pues es menor que el consumo eléctrico que tiene mi NAS actualmente. Entonces, pues bien, en ese sentido. Y estuve moviendo todo a Ubuntu LTS en Docker. Bueno, todo no. A ver, me falta por pasar a contenedores una de las webs. Mastodon lo he pasado a Docker. No hay una gran documentación al respecto. De hecho, yo pues tengo pendiente escribir bastantes notas para empezar, poderlo repetir yo, y porque algunos de vosotros pues también me habéis dicho que os interesa. Pero es que además, el problema es que Mastodon te da una serie de ficheros de Docker y de Docker Compose, pero los desarrolladores de Mastodon tienen pensado para estos recursos es el desarrollo, es decir, te dan esos contenedores para que tú pues puedas tener un entorno de desarrollo en tu PC local que puedas tirar y volver a montar, ¿vale? Pero muchos que tenemos nuestra propia instancia personal de Mastodon autoalojada, pues nos interesa, ¿no? Entonces no es extremadamente complicado de montar, pero da trabajo. Y además, pues Mastodon, no, la documentación que tiene para el usuario, para digamos el administrador, para que se aloje las cosas, está pensada para una máquina virtual. Es decir, Ubuntu server y haz esto, haz lo otro, instala este paquete, instala esto otro, y esto pues es lo que nosotros soportamos para las instancias autoalojadas. Entonces, bueno, pues ahí estuve. Mi blog en Ghost fue muy sencillo porque yo ya lo tenía en Docker en NAS. Y tengo una web en Micromáquina que, aunque el proyecto está paradísimo, pues quiero que siga activa, que está en Write Freely y que no la tengo en contenedor, pero que probablemente pues escriba yo mi propio Dockerfile y lo haga más pronto que tarde para tenerlo todo pues en la misma situación, ¿vale? El proxy inverso que tengo para todas estas cosas en Nginx y lo tengo en la máquina, no lo tengo en un contenedor porque ya tenía así la configuración funcionando y no quería meterme a cambiar tantas cosas, pero bueno, pues no descarto en algún momento investigar otras cosas. En cualquier caso, pues he estado bastante entretenido con todo esto y el viernes pasado en la oficina estaba allí trabajando y mi amigo Colin estaba sentado enfrente mía, ¿no? Estábamos así, pues, monitor contra monitor y tal. Y llegó nuestro colega Justin de Service Desk y le dice a Colin esta frase tan críptica. Oye, Colin, ya encontré tu Mac. Te voy a pasar el formulario y lo hacemos. Y yo, ¿qué está pasando? Quiero saber más. No sé qué es eso, pero quiero saber más. Y resulta, pues, que de la misma forma que os había contado que en el trabajo, haciendo una donación de $50 australianos, que son a unos 30 euros, puedo pedir un teléfono usado y tener un teléfono de repuesto, con los portátiles corporativos, una vez que los retiran, que tiene un ciclo de vida de 3 años, puedes hacer lo mismo. Entonces, cuando le dije a Justin, quiero saber más, lo que Justin me dijo es que todavía tengo vuestros Macs antiguos, vuestros Mac Intel, y si los queréis, los podéis comprar. Esto ya no es una donación, esto es una... tienes que rellenar un formulario y la empresa te cobra el dinero y venden los MacBook Pro de desarrollador, o sea, los potentes, los bicharracos, por $450 australianos, que al cambio son unos 270 euros. Y el equipo es, pues, si no lo recordáis, es un Intel i9, el último MacBook Pro de 16 pulgadas con Intel, con 1 tera de almacenamiento de estado sólido, y en este caso, pues, 16 gigas de RAM, que bueno, que quedan para mucho. Entonces, pues, dije yo, pero hombre, es que yo ya tengo un mogollón de ordenadores y tal, y dijo, tal, no sé qué. Entonces, bueno, también cometí el error de preguntarle a mi mujer, y mi mujer me dijo, hazlo, y yo te apoyo. Y entonces, pues, mi cerebro reptiliano tecnológico, en segundo plano, pues ya se puso a pensar cosas que hacer con un Mac, qué podría yo hacer con un Mac. Y entonces al final, pues, me acabé haciendo con él y la verdad es que está en un estado estupendo, no ya porque yo lo haya cuidado, sino porque, o sea, yo no fui el único usuario de este Mac, pero es que yo ya también sabía que este Mac había sido utilizado sobre todo en la oficina y de hecho, pues, tiene solamente 121 ciclos de uso en la batería. O sea, el tema de los ciclos de uso es que Apple te garantiza un 80% de la capacidad de la batería de fábrica con 1000 ciclos de uso, ¿vale? Entonces, si tienes 121, pues eso quiere decir que la batería está en unas condiciones de uso buenas. Por tema de cómo funciona la química, pues no conviene meterle mucha caña en batería, al menos los primeros 20 o 30 ciclos, cuando tienes una batería que ya tiene un tiempo y pocos ciclos, porque digamos se puede recalentar, ¿no? Entonces, pues, hay que empezar a moverle la batería un poco cada día para que de repente no te falle una celda de golpe. ¿Qué puede pasar? Pero en cualquier caso, me da igual. Tener un ordenador con macOS para hacer experimentos específicos en Mac para aprender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, hay una cosa que me interesa mucho, meterme en la documentación y meterme a ver qué se puede hacer con eso, son los atributos extendidos del sistema de ficheros, que con eso Apple hace verdaderas virguerías, y los ficheros de lista de preferencias o lista de propiedades, los plist. Entonces, pues, ya tengo localizados algunos recursos para esto y probablemente me tire por el terraplén en este tipo de cosas. O sea, no lo voy a usar como un ordenador de uso frecuente y para hacer mis cosas. Para eso estoy más que servido con el framework. Y para proyectos a largo plazo que no impliquen tecnologías propietarias de Apple, pues tampoco. Pero claro, si algún día tengo tiempo y me apetece escribir una aplicación de iOS, pues no me queda más remedio que tener un Mac, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también es interesante. Es un ordenador que, si no ya pronto, no va a recibir nuevas versiones con novedades, versiones completas de macOS, porque es de 2019, pero todavía le quedan bastantes años de actualizaciones de seguridad. Entonces, pues ahí está. Es una puerta, es decir, es enorme, y de hecho el nombre de host en mi red se llama Puerta. Pero claro, o sea, la pantalla pues está muy bien, ya lo sabéis, y pues tiene su uso, tiene su valor. Y tiene su valor porque, a ver, 270 euros, dices tú, jo, 270 euros. Pero es que un ThinkPad con mucha menos potencia que este ordenador, pues está por 500. Te lo venden por 500 y con una pantalla mucho peor. Es decir, este ordenador a este precio no lo encontráis fuera de vuestro empleador. Y de hecho, pues Carlos Burges por Mastodon me envió un enlace que valoraba este ordenador pues un poco inflado. Él le calculaba un 20%, un 20 o 30% de sobreprecio, lo valoraba en casi 1.300 euros. O sea, que ponle que sean 800, pero es que claro, 270 contra 800, pues a poco que se te ocurran ideas que puedes hacer con Mac, o simplemente para aprender cosas y poder comentar cosas y poder tener siempre una patita, esa patita de la curiosidad, ¿no? Y sobre todo, pues eso, si tienes un podcast y varias webs y tal, pues es algo que yo creo que merece la pena. Que luego, pues todo lo que siempre he dicho, esa touch bar, ¿quién la quiere ahí? Bueno, pues no sé, a lo mejor intento ejecutar Doom en la touch bar. Pero vamos, que esto no quiere decir que me esté volviendo un fanboy, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son las cositas nuevas. Me vuelvo a casa porque me están comiendo los mosquitos, que no tienen la decencia de morir cuando empieza a hacer frío todavía, y yo os iré contando. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis mis medios de contacto y un enlace al episodio del podcast Desde el Reloj de Jacobo, en el que os cuenta pues sus aventuras y desventuras con el NAS, que pues eso pues me dio el empujoncito final para separar las cosas y dedicar el NAS para lo que es, o para lo que nosotros queremos que sea, y un equipo dedicado, separado, de bajo coste y bajo consumo, pues para hacer ese alojamiento. Lo dicho, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, y un saludo.